Ser Podcast.
Tenemos cita con nuestro antropólogo inocente, con Jacinto Antón. ¿Qué tal, Jacinto? ¿Cómo estás?
Hola, ¿qué tal? Buenos días. ¿Cómo estamos?
Vamos a hablar de una cosa muy particular, pero antes quería dedicar un minuto, porque tú también conocías, ha muerto Joan de Sagarra, el gran crítico cultural catalán. Tú también lo conocías, ¿no?
Sí, éramos amigos, colegas, trabajamos mucho tiempo juntos. Yo lo admiraba muchísimo, era una persona que admiraba muchísimo y le tenía mucho cariño, además.
Yo reconozco que lo conocí una vez, y te voy a contar cómo y lo que pasó. Era muy amigo de José Martí también. Y en una ocasión fuimos a entrevistar a Marcé, a su casa, que fue además...
Eran muy amigos con Marcé.
Muy amigos, no sé si fue su última entrevista, pero era muy raro que Marcé abriera las puertas de casa. Yo recuerdo que me hice como muy pequeñito cuando entré en casa de Marcé. Le dije a Martí, oye, intenta pues un poco ayudarme, ¿sabes? Que es que yo siento que estoy con un miedo escénico tremendo. Dice, bueno, pues es peor. Está Joan de Sagarra también.
Lo entiendo, porque juntos eran una combinación tremenda. Sí,
sí, sí. Sí. Era un buen tipo, ¿no? Un tipo muy reservado en el trato personal, digamos, pero joder, era una eminencia.
Era muy cascarrabias, muy ácido. Podía los primeros 5 minutos con él siempre marcaba, delimitaba el territorio de una manera tremenda y te podía abrumar mucho. Pero cuando conseguías romper ese primer momento y si tenías la suerte disfrutar de su amistad, era, vamos, una persona inteligentísima, llena de experiencias, recuerdos, anécdotas, fabuloso. Piensa simplemente, por ejemplo, que su madre había sido íntima amiga de Lawrence Darrell. Fíjate. Se carteaba con Lawrence Darrell.
No me lo puedo creer.
Él llamaba a Lawrence Darrell tío Larry. Era un personaje que tenía una vida, sobre todo toda la parte de Francia, su educación francesa, luego el amor por Nápoles. Bueno, es que es imposible reducirlo a unas palabras. Y luego ha sido el gran crítico teatral que ha habido en España, ¿sabes? En Cataluña la gente esperaba sus críticas como pasan las películas, como pasan Ciudadano Kane, ¿sabes? Era el personaje que decía lo que había que ver, un poco como Boyero ahora, ¿sabes?
Yeah.
Esa sensación de que además podía hundir una producción o convertirla en un éxito, ¿sabes?
Había esa, y que estaba esa al margen completamente de la industria, ¿no?
Sí. Completamente, no. Sí. Él estuvo metido en algunas producciones teatrales, él llevó el Greg de la democracia, pero siempre fue un outsider y fue un electrón libre, un personaje fabuloso, ¿sabes?
Pues desde aquí un abrazo a la familia y los amigos de Joan de Sagarra, tan vinculado a La Vanguardia, que ha fallecido en Barcelona.
Sí, también a La Vanguardia del País, estuvo en la redacción de Barcelona muchos años también, y vamos, sus columnas es una cosa a releer y recordar, porque además ejerció un magisterio sobre el periodismo que no se puede olvidar,
¿sabes? Y vamos a hablar de una cosa muy distinta, y de hecho vamos a hacerlo. No hay manera de saltar a lo siguiente, pero bueno, quizá escuchando una película.
Sí,
¿no?
Es difícil.
Lo envolvemos así, como le gusta al ratoncito.
Lo pondré aquí. Mamá, tendréis que acostaros, porque si hay gente, el ratoncito no vendrá.
No te preocupes, seguro que viene. El ratoncito nunca falla.
Ojalá.
Es una niña. ¿Qué pieza dental hay que recoger?
Canino superior derecho, señor. Aquí tiene la información.
Señor Pérez, será mejor que lo deje para mañana.
¿Tuviste tú muchas visitas del ratoncito Pérez? ¿Qué te acuerdas?
Bueno, como todos, ¿no? Lo esperabas con una ilusión, ¿no?, del ratoncito, y incluso a veces forzabas la caída del diente, ¿te acuerdas? Aquello que te lo movías, para que cayera de una puñetera vez.
Que era un dolor, de alguna manera agradable, ¿no?
Ratoncito. Sí, porque los dientes de leche no duelen tanto como los que tenemos los perpetuos, ¿no? Pero el ratoncito Pérez es una figura bien, bien curiosa. Porque, ¿sabes qué? Nosotros consideramos que es una figura universal, pero realmente en el norte de Europa tienen el hada de los dientes, que es otra cosa completamente distinta. Y a veces lo que se hace es que te cambian el diente, que se te cae de ti, por un diente de ratón. Porque la teoría es que el diente de ratón sigue creciendo y es más sano que el diente de leche que pierdes. O sea, hay toda una serie de tradiciones y de mitos ahí muy curiosos. Piensa que, por ejemplo, los vikingos cogían dientes de leche de los niños porque consideraban que era un buen talismán para las batallas. O sea, y bueno, esto nos lleva a lo de Bluetooth, Bluetooth, ¿sabes que se llama Bluetooth por Harald Diente Azul? Que era un rey vikingo de Dinamarca y de Noruega, que probablemente tenía un diente cariado que se le veía negro o azul y cogió ese nombre. Y ahora, bueno, el Bluetooth, fíjate, si te fijas, el emblema de Bluetooth son dos runas vikingas, que son las iniciales de Harald Blotan, que era el nombre de este rey vikingo. Bueno, fíjate todo esto de los dientes, de repente el ratoncito a dónde nos puede llevar a caernos.
Desde luego.
Bien curiosos. Sí.
Nunca pensé que haríamos antropología del diente, pero es que nos acompaña alguien cuyo currículum nos llevaría toda la mañana a resumir, vamos a decir, solo que es catedrático de biología celular, investigador del Instituto de Neurociencias en Castilla y León. Es José Ramón Alonso, acaba de publicar Historias de los dientes y los dentistas. ¿Qué tal, José Ramón? Buenos días.
Buenos días, Javier.
Nosotros vemos
hola,
un diente.
José Ramón.
Hola, buenos días.
Un libro fantástico, fabuloso, que si estuviera en la tradición anglosajona, yo creo que sería un libro obligado, porque va mucho más allá de la anécdota. Realmente es todo lo que usted quiso saber siempre sobre los dientes, una verdadera enciclopedia de los dientes. Una maravilla de libro, de verdad.
Muchas gracias.
Porque iba a decir que nosotros vemos un diente, pero tú ves un diente. ¿Y qué ves, José Ramón? Ves historia viva ahí, ¿no?
Bueno,
historia,
veo muchas historia cosas, sí. Yo creo que son auténticas cápsulas del tiempo, ¿no? Que recogen información de dietas, de enfermedades, de lo que hemos avanzado la humanidad, de cómo hemos ido cambiando de un mundo de curanderos y sufrimiento a un mundo de alta tecnología como el que vivimos ahora, ¿no? Una historia fascinante, la verdad.
¿Por qué duran tanto los dientes en un cadáver, en un esqueleto?
Porque es el tejido más duro que tenemos y porque son realmente estructuras preparadas para durar muchos años, ¿no? Entonces, resisten a muchos, no solo a los aspectos cotidianos de la alimentación, de la vida, sino también subsisten muy bien en los yacimientos arqueológicos.
Lo que queda de nosotros, dices, que me parece una expresión fascinante, ¿no? Es lo último que queda de nosotros es el diente, ¿no?
Sí, sí, y además es que hay mucha parte de lo que ha sido nuestra vida, ¿no? Es un registro de lo que hemos vivido y sufrido, y entonces realmente hay muchas de las cosas que sabemos de homininos, de especies ya desaparecidas, que es gracias a sus dientes y muelas.
¿Desde cuándo sabemos que había constancia de la caries?
Bueno, aparece, hay un acuerdo general que aumenta en la época de la revolución neolítica, ¿no? Cuando de repente nos asentamos y empezamos a cultivar y descubrimos esa maravilla de la que hablabas antes de la agricultura, pues es que nos encontramos con que disponemos de muchas harinas, con lo cual la cantidad de azúcares va a ser más importante en nuestra dieta, y el resultado negativo, o sea, vamos a sobrevivir mucho más porque tenemos más alimentos, pero vamos a tener una peor dentadura porque comemos muchas cosas que afectan a la salud de nuestros dientes.
Se explica cosas muy interesantes. Dice, por ejemplo, eso, el neolítico era malo para los dientes. O sea, hay unos capítulos que a mí me fascinan, la odontología tras la caída de Roma, o la odontología en el Tercer Reich, que eso a mí me parece fascinante, porque mezclar nazis y dentistas es la combinación más espantosa.
Es casi nazis y vampiros, que es lo mejor que te puede pasar,
claro,
a ti, ¿no,
Jacinto? Pero ¿Tú te acuerdas de Marathon Man, aquella película de Dustin Hoffman,
sí.
que con Laurence Olivier, y que el malo, el oficial de las SS al que perseguían, era dentista? Y sienta a Dustin Hoffman y lo empieza a taladrar sin anestesia los dientes. Y, bueno, yo creo que eso es de los momentos más espantosos de la historia del cine, y tiene que ver con los dientes. Pero explica muy pormenorizadamente ese hecho, por ejemplo, de que el 9% de los dentistas alemanes en el Tercer Reich eran de las SS. O sea, son una serie de historias interesantísimas, ¿no? Toda la relación, por ejemplo, de Egipto con la dentición, ¿no? El que tenían mala dentadura los egipcios por culpa de las arenas que se mezclaban con el pan.
Eso es.
Una gran abrasión en los dientes, y que luego además tenían mala salud dental, porque las momias se ve que tienen mucho sarro, ¿no? O sea, hay cosas apasionantes en este libro, ¿verdad, José?
Bueno, yo así lo siento. Realmente sí, o sea, las momias de Egipto es asombroso y preocupante, ¿no? Porque tienen unos dientes destrozados y se cree que es eso, o sea, el viento de la zona del Nilo que arrastra esas arenas del desierto, y luego parece que para moler también la harina usaban piedras areniscas, con lo cual también se desprendía y también ayudaba a ese ir desgastando con rapidez los dientes.
O sea, me estás diciendo que la sonrisa de Cleopatra no es la que imaginamos.
No, realmente es... la sonrisa parece que es mucho más reciente de lo que queremos. O sea, evidentemente siempre hemos sonreído, pero si nos fijamos en un paseo por el Museo del Prado, por cualquier otro, otra gran pinacoteca, vemos que las imágenes es con la boca cerrada y esconde un secreto oscuro, que es la mala dentición que tenían muchos de los grandes próceres y gobernantes de todos los países.
Es,
¿no?
Es famoso el caso de Josefina, la mujer de Napoleón. Precisamente, como ella era criolla y había comido mucha caña de azúcar, tenía los dientes completamente negros y procuraba no sonreír porque tenía una dentadura y el aliento, claro, que te lleva esa mala higiene dental, ¿sabes? Es otra forma de ver a los personajes históricos, ¿no?
Total, o sea, sí, sí. ¿Qué le debemos a los romanos en dentaduras?
Bueno, pues... realmente hay cosas que son se supone que hacen la primera identificación forense. Hay una guerra de poder entre mujeres precisamente
Agripina, ¿verdad? Sí.
Y Agripina pide comprobar que se han cumplido sus órdenes y que ha fallecido la mujer a la que ha ordenado asesinar, ¿no? Y entonces le traen la cabeza y ella, sin ningún escrúpulo, abre la boca porque tiene una dentadura muy particular y comprueba que sí, que sus órdenes se han cumplido. Entonces, es uno de los ejemplos de la odontología romana.
Y la muerte de Hitler también, no nos olvidemos que claro. A Hitler autentificaron el cadáver gracias a los dientes también, a que tenían su ficha dental, claro.
Sí, aunque luego ha sido muy importante en muchos momentos trágicos, pero también ha ayudado mucho a identificar a las víctimas de grandes incendios, de grandes tragedias. Ya. Porque es uno de los, como decíamos antes, una de las cosas que sobreviven. Entonces, comparando los restos post-mortem que tienes con los registros de los dentistas, que como todos sabemos son muy, muy detallados, se podían identificar en muchos casos a las víctimas. O sea, que es algo otro, un último servicio de nuestros dientes.
¿Y es verdad que las tareas de odontología durante un tiempo las hacían los barberos?
Sí, o sea, durante gran parte de la historia había una profesión ahí que eran cirujanos, barberos, sacamuelas, que han ido mejorando la formación pero que durante un tiempo, pensar en esa época sin anestesia, donde se hacía en los mercados y era algo histriónico, eran charlatanes, llevaban monos y músicos para atraer clientes, collares con todos los dientes que habían sacado para demostrar su eficacia. No tiene nada que ver con la odontología moderna y tecnificada que tenemos afortunadamente.
Es un libro del que oyes los gritos. Todo este fragmento, toda esta parte de la... Porque claro, en el fondo la historia de los dentistas y de la odontología es de la lucha contra el dolor.
Claro.
Y tú explicas que el dolor de dientes realmente es, y de muelas, realmente es, tiene una intensidad terrible, ¿no? Precisamente por la estructura que tiene el diente y la conexión nerviosa del diente, ¿verdad?
Eso es. Tenemos en la pulpa unas terminaciones nerviosas y claro, no, por un lado nos ayudan porque nos informan sobre el estado del diente, pero en las clasificaciones de dolor siempre alcanzan de las máximas puntuaciones. Un diente roto, un diente que ha llegado, digamos, esa caries hasta la pulpa, como algunas personas desgraciadamente conocen de primera mano, es muy, muy doloroso. Pero bueno, no vamos a centrarnos solo en la parte...
Está todo el mundo ya pensando en esto. Oye, recuerdo, no recuerdo ahora mismo en dónde, creo que en Padua hay una iglesia donde se conserva la dentadura de un santo que tiene piezas de madera. ¿Esto es algo que se hacía? ¿Se ponían implantes falsos de madera?
Hay implantes de muchos materiales, desde conchas a, por ejemplo, también en muchos casos porcelana. Se han probado también se usaban marfiles de muchos animales, de morsas, de hipopótamos. Entonces, y luego hay otra cosa que es también parte de esta historia, que es cómo se buscaban dientes humanos para sustituir, para usarlos.
Eso en los campos de batalla, por ejemplo, explicas lo de Waterloo y cómo imaginas un grupo de gente que iban por ahí arrancándole los dientes a los muertos, porque ahora eran gente joven y con esos dientes se podían fabricar dentaduras postizas estupendas, pero también se los arrancaban a los que estaban agonizando, o sea, a los moribundos.
Sí.
Ese mundo es que es tremendo, ¿no?
No, cuando hablamos de la Convención de Ginebra, digamos, para tener una guerra, aunque sea tan contradictorio, más humana, una de las cosas que se incluyen es la protección de los combatientes que han fallecido en los campos de batalla.
¿Y la dentadura de George Washington, qué pasa con ella?
Bueno, es muy famosa, yo creo, porque él tuvo problemas de dentadura toda la vida, ¿no? El famoso cuadro que aparece luego en los billetes de dólar parece que le quedaba a Washington en ese momento un solo diente. Entonces estuvo toda su vida intentando encontrar dentistas. Hay uno famoso que era un francés que estaba liado con los ingleses, pero los ingleses le trataban fatal. Entonces cruza las líneas enemigas y se va con los rebeldes, con los norteamericanos, ¿no? Uh-huh. Y Washington rápidamente le llama a su servicio porque tiene muchas cosas que pide que le ayuden. Pero son dentaduras que se conservan y que nos cuentan un poco también de esa imagen. Y no son de madera, que es un poco la leña, simplemente es el color que han cogido por el efecto del tiempo, ¿no?
Ya. Yo os había dicho que tenía, que a veces, bueno, se había comentado que podía haber tenido dientes de negros. Pero otra cosa que se hacía era coger dientes de los esclavos, ¿no?
Sí, bueno, es un tema controvertido porque en Vernon, en su vivienda, se conservan facturas donde se pagan por dientes, ¿no? Y entonces, ¿qué es lo que pasó con esos dientes? Pues no lo sabemos, pero lo podemos imaginar.
¿Sí? O sea, algo, desde luego. Sí. Y bueno, mejor no imaginarlo, ¿no? Que, oye, vaya conversación, podríamos estar todos... No, nadie vende un libro mejor que Jacinto Antón, José Ramón. Tú tienes
no,
que
no, no, estoy encantado, ¿eh? Sí.
A mí es que me ha encantado, está lleno de anécdotas y la parte informativa.
Lo del principio, o sea, nazis, dientes, pirámides, momias, bueno, es que tiene todos los ingredientes. Es catedrático de biología celular, investigador del Instituto de Neurociencias de Castilla y León, José Ramón Alonso, que acaba de publicar esta historia de los dientes y los dentistas. Mil gracias por la conversación, José Ramón, un abrazo.
Un abrazo fuerte.
Hasta luego.
Un abrazo, José Ramón.
Hasta luego, Jacinto.
Gracias. Hasta luego. Hasta adiós. Luego.
Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.